Estamos muy pendientes de lo que suceda con ese nuevo plan, con ese nuevo intento de paz para Ucrania. Y eso nos ha hecho olvidar, ahora que está acabando el año, cómo están las cosas en Oriente Próximo, cómo están las cosas exactamente en Gaza. Hablamos con Javier Gil, que es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Profesor Gil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, hace un año aproximadamente que se produjo el primer alto el fuego en Oriente Próximo, el primer alto el fuego en Gaza. Primer alto el fuego que fracasó, luego hubo unos meses pues muy duros, durísimos, y luego llegó el segundo alto el fuego, del que estamos hablando poco en este momento. ¿Qué balance podemos hacer de este 2025 respecto a lo sucedido en Gaza?
Bueno, el segundo alto el fuego de este año se mantiene. Es verdad que de una forma muy, muy frágil, muy endeble, porque ha habido atentados en ocasiones, han muerto soldados israelíes y ha habido también bombardeos israelíes dentro de la franja de Gaza que permanece bajo el control de Hamás. Con lo cual no ha sido un alto el fuego perfecto, pero es una mejora indudable con respecto a la situación que había antes, que era de bombardeos indiscriminados en toda la franja de Gaza. Ahora mismo tenemos una parte de la franja que está bajo el control de Hamás y tenemos otra parte de la franja que rodea a esa otra parte, que es la parte de la franja de Gaza que es limítrofe a Israel y a Egipto y que está bajo el control de las fuerzas israelíes. Y ahí las fuerzas israelíes siguen operando, siguen destruyendo túneles de Hamás. Y la cuestión ahora es si vamos a entrar en la segunda fase, que requeriría el despliegue de tropas de terceros países en la parte que controla Hamás.
Claro, el temor supongo que es que la cosa se quede congelada. O sea, recordemos los acuerdos de Oslo, ¿no? De hace ya casi 30 años. Bueno, ahí se establecían importantes fórmulas, digamos, para desbloquear el conflicto y aquello no se cumplió. Avanzan las semanas y es que esa fase de una fuerza de interposición, de un gobierno de transición, la entrega de las armas por parte de Hamás no llega nunca. ¿Puede producirse un congelamiento del conflicto de tal manera que se quede tal y como está?
Bueno, no sería un escenario que hubiera que descartar, porque tanto como Israel y Hamás no están muy interesados en las condiciones que conlleva esta segunda fase. Por parte de Hamás, pues se niega a desarmarse, ¿no? Hamás como máximo acepta a que haya una fuerza internacional de paz, que ellos no gobiernen la franja de Gaza, pero que mantengan sus armas y sobrevivan un poco como Hezbollah lo hace en Líbano, ¿no? Como un estado dentro del estado. Y para Hamás, pues desarmarse es una línea roja, ¿no? Y para Israel, pues son conscientes de que una vez que se despliegue una fuerza internacional, su capacidad para seguir operando en Gaza de bombardeos esporádicos o operaciones con fuerzas especiales sería muy limitada, porque ahora correría el riesgo de matar a soldados de terceros países y eso sería una crisis diplomática enorme y eso pues limitaría muchísimo la capacidad de Israel de seguir operando en el territorio, ¿no? Israel también es renuente a abandonar la parte de Gaza que sigue controlando porque para ellos es un colchón muy cómodo que han creado entre el territorio de Israel y el territorio controlado por Hamás, ¿no? Una tierra de nadie bajo el control de Israel, donde han destruido casi todas las infraestructuras que había en ella, donde están destruyendo todos los túneles que hay, pues una zona muerta donde están las tropas israelíes, que actúa de colchón entre las poblaciones civiles israelíes y la zona de Hamás. Bueno, ambos bandos yo creo que ven estas condiciones de la segunda fase como especialmente amenazadoras para sus intereses estratégicos.
Y luego está la situación humanitaria. Está entrando ayuda, pero hemos visto que, por supuesto, la reconstrucción no avanza, que la gente está viviendo en tiendas. El propio Papa León XIV, estos días de Navidad, recordaba esa situación. En cuanto a la cuestión humanitaria, poco avance.
Claro, por eso es importante en la nueva fase del plan de paz, pues que haya una fuerza internacional, un organismo internacional con fuerzas de paz extranjeras que gestionen esa reconstrucción, que gestionen esa distribución de la ayuda humanitaria, ¿no? Porque ahora mismo quien la distribuye, entre comillas, es Hamas, y bueno, pues se queda con gran parte de esa ayuda humanitaria y la usa estratégicamente, ¿no? Y hay otro de los problemas que hay, es que no parece haber muchos países dispuestos a enviar tropas a Gaza, ¿no? A meterse en ese avispero. Tenemos la memoria de Líbano en los años 80, que fue muy negativa para los países implicados, ¿no? Francia, Estados Unidos, murieron cientos de soldados. Y los países que sí parecen más dispuestos a enviar tropas, como Turquía, pues no son aceptables para Israel, ¿no? Dada la proximidad de Turquía a los hermanos musulmanes y dada la postura de Turquía con Hamas, ¿no? No se les ve como una puerta lo suficientemente neutral para operar, ¿no? Como fuerza de interposición. Y bueno, este es el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, de grandes dudas, grandes incógnitas.
Profesor Gil, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.